Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, de nuevo el Víctor de Aldama centra la actualidad. El empresario y comisionista de la presunta trama corrupta, del conocido como caso Coldo, ha acudido a declarar al Tribunal Supremo.
Señor de Aldama, ¿va a tirar de la manta?
En medio de una gran expectación, la misma que cuando declaró el exministro José Luis Ábalos el pasado jueves, Aldama ha llegado al Supremo minutos antes de las 10 de la mañana y sin hacer declaraciones. Tampoco las ha hecho a la salida casi 3 horas y media después. Se espera que dentro, en sede judicial, haya confirmado lo que ha venido diciendo en las últimas semanas, que pagó comisiones a miembros del Gobierno y el PSOE. Precisamente en la sede socialista de Ferraz, en la tercera planta, aparece Aldama junto a Ábalos en una foto de 2019 que publica El Confidencial y que confirmaría una mayor vinculación del empresario con los socialistas que la que apuntan desde el propio partido. Preguntado por esa foto, el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Que anduvo por ahí, es evidente. ¿Para qué o qué es lo que este señor aportó o qué es lo que hizo? Pues eso es lo que está por determinar, ¿no?
Esta mañana la Guardia Civil ha detenido a Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros a la sede de Ferraz. También han detenido a su hija y se han realizado registros en varias empresas en Madrid, Zaragoza y Sevilla. Mañana será el turno de Coldo García, la mano derecha de Ábalos y presunto intermediario de la trama. Sobre el presente y el futuro judicial de los acusados ha querido hacer su pronóstico la presidenta regional Díaz Ayuso.
Pues yo solo sé que se van a ir protegiendo entre ellos, no les quepa la menor duda. Es más, por algo está aforado el señor Ábalos. Expulsado, pero aforado. Así que, ¿qué puede salir mal? Y aunque fuera después imputado o condenado el que sea, como está de moda indultar y condonar deudas y condonar delitos, pues habrá que ver en qué termina todo esto.
Por cierto, que hay novedades sobre el caso de la pareja de la presidenta. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda que presentó Alberto González Amador contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor en relación a unas declaraciones que realizó en marzo en el Senado. Los agricultores se han echado esta mañana a la calle contra el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, que elimina prácticamente la totalidad de los aranceles. Protesta frente al Ministerio de Agricultura en Atocha, Pedro Barato de Asaja.
Nosotros lo que queremos es competir y queremos competir con las mismas reglas del juego. Y eso Mercosur no lo respeta. No lo respeta ni para la ganadería, ni lo respeta para determinados sectores de la agricultura, como el arroz, por ejemplo. Y desde luego, lo que aquí está prohibido, allí dejan prohibirlo.
Y se busca a los ocupantes del coche que esta madrugada ha arrollado en Usera un repartidor en bicicleta. La víctima falleció en el acto y circulaba por la calle Mirasierra cuando un turismo sin control había embestido tras impactar antes contra un semáforo y varios contenedores. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, cree que el desenlace llegará en breve.
Se les está tratando de localizar y yo creo que en breve vamos a tener en ese sentido buenas noticias. La policía judicial de la policía municipal tiene pistas importantes, ha hablado con testigos, en fin, yo creo que vamos a poder tener noticias prontas al respecto.
Récord de afluencia en el centro de Madrid. Se han paseado recientemente por allí, seguro que lo han notado. La Gran Vía alcanzó el récord de afluencia durante los fines de semana del Black Friday y el Puente de la Constitución. Más de 1.400.000 personas recorrieron esa emblemática calle madrileña de compras para disfrutar de las luces o de dulces navideños como el Roscón de Reyes. Ya sabemos cuál es el mejor este año. Enseguida les damos el nombre. De momento, un adelanto del chef ganador.
Pues nuestro roscón parte de un brioche y lleva agua de azahar Luca de Tena, de la mejor calidad, mantequilla francesa de la mejor calidad y sobre todo muchos cítricos. Es muy importante la naranja, la mandarina, la lima, el limón. Tiene que tener mucho sabor a cítrico.
En el informativo les daremos el nombre del ganador. De momento, titulares con Mónica Roncero. Llegan los autobuses a demanda a la capital.
El servicio se pondrá en funcionamiento este jueves en el distrito de Fuencarral El Pardo. Los usuarios podrán planificar su viaje reservando la hora de salida o especificando la hora de llegada al destino a través de una app móvil.
Se podrá hacer la reserva hasta con 24 horas previas a la petición del servicio a través de la app Smart Bus Madrid, que se podrán descargar los madrileños a partir del próximo día 18.
Campaña especial de tráfico contra el consumo de alcohol y de drogas.
Ha comenzado hoy, hasta el próximo 22 de diciembre. Habrá controles de drogas y alcohol a cualquier hora del día y en cualquier vía, en unas fechas llenas de comidas y cenas de amigos y empresas.
Todo acabe que en fechas como estas hay más desplazamientos, hay más comidas, más cenas, más celebraciones, y ese es el motivo por el que se intensifican este tipo de controles. Obviamente estos controles se realizan durante todo el año, durante todos los días del año, pero en fechas como estas pues se intensifican.
En lo económico, se dispara la compra-venta de viviendas en Madrid.
Según datos del INE, subió un 42% en octubre en tasa interanual con 8.290 operaciones. Se ralentiza, en cambio, 10 puntos si se compara con el mes anterior. A nivel nacional, la compra-venta de casas también se ha disparado un 51% interanual, su mayor cifra en 14 años.
Y estaremos en Colmenar, donde han contratado detectives contra los excrementos caninos.
Dos profesionales vestidos de incógnito grabarán con carácter disuasorio las infracciones de los dueños de las mascotas. Actuarán coordinados con la policía local y prestarán atención a las zonas escolares.
Es el gran problema que ahora mismo tenemos. Son múltiples las quejas en los colegios, que cuando llegan los niños al cole tienen que ir sorteando excrementos de animales. El personal de limpieza va a las 7 de la mañana a dejarlo limpio y cuando llegan los niños al cole vuelve a estar otra vez lleno de excrementos de perro.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Y todavía sin conocer el nombre del presidente de la Federación Española de Fútbol, desde la 1 de la tarde reunidos, arrancando la votación de los asambleístas para elegir a ese presidente, entre Rafael Louzán, el presidente de la Federación Gallega, Salvador Gomar, el de la Valenciana y Sergio Merchán, el de la Extremeña, los tres candidatos a presidir el máximo órgano federativo de nuestro país. Mientras en la Liga, victoria histórica del Leganés ante el Barcelona 0-1, con un tanto del capitán Sergio González en el minuto 4, el entrenador pepinero Borja Jiménez pone en valor el trabajo de su equipo.
Hoy es un día para hablar de mis chicos, de Leganés y de cómo han competido para ganar al líder, que es muy difícil, creo que es la primera vez en la historia para el club, fuera de casa, bueno, muy contentos.
Se aprieta la cabeza de la Liga porque también pinchazo del Real Madrid, se dejó puntos en Vallecas ante el Rayo y lo aprovechó el Atlético de Madrid, que ganó por la mínima 1-0 ante el Getafe, así que ahora los rojiblancos y los azulgranas están empatados a 38 puntos y se miden el próximo sábado en Montjuïc en el último partido del año. Hemos conocido que Lamine Yamal va a ser baja, tiene un esguince de tobillo y estará 3 semanas de baja. El Real Madrid, por su parte, ya ha puesto a rumbo a Qatar, donde mañana va a efectuar el último entrenamiento antes de jugar el miércoles la final de la Copa Intercontinental ante el Pachuca mexicano. Mañana, Mbappé, que ha viajado a Qatar, se probará para saber si puede ser de la partida.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la M40 en el entorno de Vallecas y Vicálvaro hacia la carretera de Andalucía, dirección A4, y genera más de 5 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, complicaciones de salida por la 3 en Rivas y especial precaución también si van a circular por la entrada por la carretera 6 en el entorno de Aravaca.
El tiempo.
Luz del sol a esta hora, Antonio López, buenas tardes, aunque las temperaturas siguen siendo bajas, ¿no?
Sí, lo único que esta semana notaremos como poco a poco van subiendo, pero sí, venimos de noches de niebla, de heladas, hemos amanecido en la capital con 2-3 grados en algunas zonas, con 1 bajo cero, y la situación ahora pues se torna más suave, con registros que hoy pueden llegar a los 11-12 grados, temperaturas de libro para estar en diciembre. Eso sí, veremos cómo se van colando nubes altas en el transcurso de la tarde. Nubes que van a encapotar, nublar los cielos ya durante la madrugada, primeras horas de mañana martes, y irán desapareciendo en el transcurso de la jornada. De nuevo, las nieblas serán persistentes en la comarca de Las Vegas y mañana, debido a esas nubes que van a evitar un poco el calentamiento del sol, bajan un poco las temperaturas máximas. Si hoy alcanzamos 11-12 grados, mañana nos quedamos en los 10. Pero en esta última semana del otoño, la situación térmica irá mejorando en el transcurso de la semana, sobre todo a partir del miércoles.
6.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? Al Teatro Edepe Gran Vía, triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Agricultores y ganaderos de toda España han vuelto esta mañana a las calles de Madrid para protestar por el acuerdo con Mercosur, que elimina casi la totalidad los aranceles a productos procedentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El temor del campo, la competencia desleal que bajen los precios del azúcar, el arroz, el maíz o la miel, que se producen masivamente en esos países. Así lo cuenta un apicultor presente en esa protesta.
No jugamos a la misma liga. Aquí tenemos una muy estricta y allí no, allí harán lo que hagan, no lo sabemos.
Protesta frente al Ministerio de Agricultura, convocada por las organizaciones COAG y ASAJAS. Allí ha estado Gloria Talavera.
Miles de agricultores, ganaderos y pescadores se han concentrado frente al Ministerio de Agricultura para exigir respuestas eficaces frente a los muchos problemas que vienen arrastrando desde hace 2 años. Francisco Navarrete es el presidente de ASAJA Madrid.
Ya veníamos arrastrando los problemas del tema de burocracia, tema de PAC, tema de sequía y todos esos temas. Y ahora sumamos este acuerdo que quieren firmar con Mercosur e invadir nuestro mercado nacional de productos de fuera que no cumplen con la misma legislación que debemos de cumplir nosotros.
Y este es el principal motivo de revuelo e indignación, ese acuerdo alcanzado por la Unión Europea y Mercosur después de varios años de negociaciones. Escuchamos a la secretaria de COAG en Madrid, Ivana Martínez.
Al entrar en competencia con las producciones de nuestro país, pues lo que hacen es que el producto nacional no se vende frente al producto que viene de países, de estos países terceros, en este caso Sudamérica, principalmente todo lo que es del Mercosur. Entonces, claro, lo que no podemos hacer es traer productos de fuera de nuestro país para que los productos de aquí, de nuestros agricultores, que se están dejando la vida en ello, que les está costando mucho económicamente mantener la rentabilidad de sus explotaciones, que luego no tenga salida.
Ante esta situación, dicen, es lógico que no haya relevo generacional. El campo y la ganadería aseguran no es atractivo para los jóvenes por las trabas burocráticas y también por los altos costes de producción. Están preocupados además por la escasa inversión en infraestructuras para garantizar un uso más eficiente del agua. Por último, los manifestantes han pedido a las instituciones suspender la inclusión del lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial porque los ataques de estos animales están acabando con muchas ganaderías.
El ministro de Agricultura ha restado importancia a las protestas, asegura que la preocupación para el campo por el Tratado de Mercosur tiene su origen en los agricultores franceses y que se ha extendido a alguna organización española. Declaraciones de Luis Planas en Castilla-La Mancha Televisión.
Sinceramente, yo tengo una visión distinta, conozco bien el tema y yo creo que es una gran oportunidad para España y para la Unión Europea y una gran oportunidad dentro del sector agroalimentario. pues los contingentes, pues tanto de carne de vacuno como de carne de ave o como de azúcar o como de arroz, son muy pequeños.
No muy lejos de ese Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Sanidad están reunidos hasta ahora la ministra con representantes de las comunidades autónomas. Las implicaciones para la sanidad pública del fin de modelo MUFACE, el nuevo plan de atención primaria o el protocolo para la creación del registro de objetores de conciencia al aborto son algunos de los asuntos que se debaten hoy en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las conclusiones las sabremos esta tarde. De momento, Paloma Nolasco, ¿qué más conocemos del orden del día?
En primer lugar, buenas tardes, Enrique, que es intenso en calidad y cantidad. 23 puntos destacado, aprobar el nuevo plan de atención primaria para los próximos 2 años. Contempla 9 líneas de trabajo que buscan modernizar y optimizar este primer nivel asistencial. Una de estas líneas, por ejemplo, busca promocionar la salud en el ámbito mental y en la atención domiciliaria. En segundo lugar, el protocolo que decías de objetores de conciencia al aborto. Su objetivo, garantizar este derecho que tienen las mujeres. Mónica García, ministra.
Para que los centros públicos puedan planificar y puedan evitar objeciones en bloque de servicios enteros, y así podemos evitar desplazamientos forzosos de las pacientes y derivaciones innecesarias a la privada.
Muchos asuntos en los que no hay consenso, entre ellos el plan común frente a los virus respiratorios que se pone en marcha cuando llega el invierno. La ministra dice que los populares no priorizan la salud de los ciudadanos y la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, insiste en que el plan del ministerio llega tarde.
Lo hemos publicado como recomendaciones, pero sí que es verdad que no entendemos por qué el Partido Popular ha priorizado sus intereses partidistas y su lucha constante contra el Gobierno de España frente a la protección de la salud de sus ciudadanos.
Las comunidades del PP no han rechazado un plan de invierno, es que no lo tenían. Nosotros lo tenemos en marcha y lo que tendría que haber hecho es pues hacer caso y escuchar las acciones que teníamos en marcha y que tenemos en marcha a todos nosotros.
También diferencias sobre si la sanidad pública puede atender al 1,5 millones de mutualistas de MUFACE. No es un asunto que haya que aprobar en este foro porque es competencia del Ministerio de Hacienda Pública llegar a un acuerdo con las aseguradoras. Lo que sí hace la ministra es dar cuenta de su postura. García garantiza que el Sistema Nacional de Salud puede asumir la carga de los funcionarios. Sin embargo, la consejera Matute no lo tiene tan claro.
En caso de que no se llegue a un acuerdo, en caso de que las aseguradoras y el Ministerio de Función Pública no lleguen a un acuerdo porque a las aseguradoras no les sale rentable los mutualistas, decir que no se preocupen, que nosotros les damos tranquilidad.
En la Comunidad de Madrid tendríamos que construir un hospital de segundo nivel para poder atender a toda esa población y el problema no es construirlo, que no lo podíamos construir, es llenarlo de profesionales sanitarios.
Se espera que a primera hora de esta tarde haya concluido este consejo que reúne a Ministerio y consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas.
Aunque no está en el orden del día de ese Consejo Interterritorial, los consejeros también se han referido a la modificación del copago de medicamentos que está estudiando Sanidad. Desde la Comunidad de Madrid sospechan que, de nuevo, la perjudicada será la clase media, Eva Prat.
Dice la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que a los responsables del ministerio que dirige Mónica García y les gusta trabajar, ni gestionar, ni saben cómo hacerlo. Por eso, cede competencias básicas a Hacienda, algo que califica de preocupante.
Han delegado parte de sus competencias en el Ministerio de Hacienda, lo cual nos preocupa, porque desde luego no hay otra cosa en la que pensemos los consejeros como gestores de ser eficientes y en invertir el dinero que se dedica a sanidad lo mejor posible, pero no creemos que sea el Ministerio de Hacienda y la Comisión Delegada de Hacienda la que tenga que decidir primero qué fármacos y qué tecnología tenemos que tener. Eso me parece una barbaridad.
Y en declaraciones a Telecinco, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso aseguraba que el gobierno central sigue aumentando la carga fiscal a los españoles.
En fin, ahora van a meternos el copago farmacéutico a las rentas medias, es decir, que el gobierno no se abrocha el cinturón, no hace más que subir en asesores, en ministerios. Tenemos 22 ministerios, tenemos 3 y 4 ministerios por cada consejero que yo tengo. Todos obsesionados con Madrid, eso sí, 22 ministerios todos los días, insultando todos los días. Y en fin, con ese dispendio, lo que no nos pueden decir a nosotros es que también es una política fiscal que nos está funcionando.
Es la valoración que hace Madrid de la reforma del sistema de copago farmacéutico que planea el Ministerio para hacerlo más proporcional a los ingresos, una novedad que quiere llevar al Consejo de Ministros a principios de año.
De dinero también se ha hablado en la Asamblea de Madrid, recta final para la tramitación de los presupuestos regionales para el próximo año. Del total de enmiendas parciales presentadas por los grupos, solo se han admitido el 0,5%. Parlamento Regional, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, por eso quejas de toda la oposición por solo ver admitidas hasta el momento 16 de sus más de 3.000 enmiendas parciales al proyecto presupuestario. El Partido Popular responde que las rechazadas no se ajustan al modelo elegido por los madrileños, el modelo de Ayuso, especialmente las enmiendas de Más Madrid, según Carlos Díaz Pache.
Los madrileños nos han elegido para que hagamos política de una manera y para que gobernemos de una manera, y lo que no vamos a hacer es aplicar recetas de presupuestos comunistas en una comunidad autónoma que han elegido para ser una comunidad liberal.
La izquierda cree que de esta manera persiste el deterioro de los servicios públicos. Manuela Bergerot, Más Madrid, Jesús Celada, PSOE.
Lo que está haciendo el Partido Popular es dar calderilla para intentar tapar al gobierno más sectario que ha tenido esta comunidad. Para empezar, el Partido Popular no ha aceptado ni una sola de las enmiendas que hemos presentado a los presupuestos para garantizar el derecho a la educación.
La señora Ayuso también cae en sus propias palabras, ¿no? Lo decía en la conferencia, es que en Madrid los servicios sociales son de poca calidad. Claro, pues es que es tu política es de poca calidad respecto a los servicios sociales. Y eso hay que sustentarlo con los presupuestos. Y no vemos que estos presupuestos se preocupen de verdad de la vida de los madrileños.
Y Vox se queja de que las cuentas van a deparar subida de impuestos y tasas. Isabel Pérez Moñino.
Cuando el Partido Popular se presenta a las campañas electorales diciendo que con muchas ganas va a bajar los impuestos a los madrileños y luego resulta que cuando gestionan se dedican a subir la tarifa del agua y se dedican a subir los impuestos a los madrileños, están estafando a los madrileños.
Los presupuestos de más de 28.600 millones con un 4% de incremento quedarán aprobados definitivamente este viernes.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Este martes desde las 6 de la tarde y por el 106 de la FM tenemos Champions Femenina con el último encuentro de la fase de grupos entre Real Madrid y Chelsea. La clasificación para la siguiente ronda ya está asegurada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de medio millón de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Este sábado llega el invierno y hasta Cercedilla se ha desplazado la presidenta regional Díaz Ayuso para presentar el dispositivo del Plan de Inclemencias Invernales, que está formado este año por 6.000 efectivos y más de 760 vehículos. ¿Hay novedades, Marta Zúñiga?
Sí, novedades que se incorporan a este plan que se va a aplicar. Es un sistema pionero de vehículos conectados que van a proporcionar datos sobre el estado de las vías de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Por primera vez vamos a utilizar los datos que nos faciliten los vehículos conectados que circulan por la red de carreteras para que nos aporten información sobre temperatura, el estado de placas de hielo o la lluvia en la calzada y también posibles cambios bruscos que puedan afectar a la conducción.
6.000 efectivos, más de 760 vehículos, entre ellos 9 quitanieves nuevas. Con este operativo se garantiza la seguridad en los más de 2.500 kilómetros de vías regionales, incluidos los 370 situados en cotas superiores a los 1.000 metros. También los 85 municipios por encima de los 800 metros de altitud. Ayuso pone en valor los medios de la Comunidad de Madrid, valorados, dice, allá donde van, como en Valencia.
Muchos alcaldes y también personas que incluso han perdido sus negocios o algún familiar se han sentido reconfortados cuando los servicios públicos de la Comunidad de Madrid han estado allí ayudándoles. Nos decían, ver servicios de la Comunidad de Madrid era sentirnos tranquilos y seguros y saber que las cosas empezaban a cambiar.
El plan de inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid estará activo hasta el 30 de abril.
Abrimos la crónica de sucesos con un atropello mortal en Usera, Mónica Roncero.
La policía busca a los ocupantes del coche que esta madrugada ha arrollado en Usera, a un repartidor en bicicleta. La víctima, que falleció en el acto, circulaba por la calle Mirasierra cuando un turismo sin control le ha embestido tras impactar antes contra un semáforo y varios contenedores. Un vecino que lo ha visto todo por la ventana habla de dos jóvenes, chico y chica, que huyeron tras la colisión. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz dice que la policía judicial ya está tras la pista.
Un golpe, pero un golpe terrible, vamos, como una bomba, sonó eso. Y levanté la persiana y vi a dos chicos, bueno, un chico y una chica, bajar la cuesta e irse de allí. Y luego otro chico que justo bajaba, llamando a la policía y tal para informar de lo que había pasado.
La policía judicial de la policía municipal tiene pistas importantes, ha hablado con testigos, en fin, yo creo que vamos a poder tener noticias prontas al respecto.
Desarticulado en Madrid un grupo criminal que estafó más de 32 millones de euros a empresas y particulares.
Ha sido arrestado un hombre que presuntamente estafó más de 13 millones de euros a una empresa para la que trabajó durante 20 años como contable y 350.000 a otra sociedad de la que era gestor. Ha arrestado también a tres miembros de su familia, beneficiarios de los fondos procedentes de la actividad ilícita. La familia destinaba importantes cantidades de dinero al juego online.
Los agentes comprobaron que los beneficiarios de los fondos procedentes de las estafas eran los familiares del principal investigado. Todos ellos destinaban importantes cantidades de dinero al juego online, constándoles varias cuentas y pérdidas que superaban los 4 millones de euros, así como a la adquisición de inmuebles. Los agentes también acreditaron con una plataforma financiera que el ahora detenido había perdido 6 millones de euros en inversiones de riesgo.
Desmantelados tres puntos de venta de droga en la Cañada Real y Parla, uno de ellos regentado por nietas.
En uno de ellos, situado en un piso de Parla, los agentes sorprendieron a los moradores tirando la droga por el inodoro. El otro narcopiso estaba en una nave dirigido por cinco miembros de los nietas. El tercer punto se desarticuló en una casa prefabricada de la Cañada Real, donde los miembros de la organización llenaron un bidón de sosa cáustica al que tiraron la droga, provocando una reacción química que afectó a un menor, en cuyo socorro acudieron los agentes. Hay en total 14 detenidos.
Y tenemos una noticia de última hora. Ya sabemos quién es el máximo dirigente del fútbol español. Rafael Luzán ha sido elegido nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Él era el favorito, obtuvo 51 apoyos avales frente a Salvador Gomar, que era el segundo, el presidente de la Federación Valenciana, que en su momento presentó solo 25. Les hablamos ahora de la AMT, que ha lanzado su primer servicio de autobuses a demanda. Esta innovadora propuesta va a estar ubicada en el distrito de Fuencarral, El Pardo, y conectará barrios como El Pilar, Mirasierra, Sierra y Monte Carmelo, con el objetivo de mejorar la movilidad en la zona noroeste de la ciudad. Gonzalo Bug.
Este próximo jueves 19 de diciembre se pondrá en funcionamiento. Así lo anunciaba esta mañana Borja Caravante, delegado de movilidad del ayuntamiento.
El próximo día 19 comenzará a prestar servicio una línea nueva de la AMT, una línea a demanda con un recorrido flexible que comunicará a la estación de cercanías de Fuencarral, la estación de Pitis, con el centro comercial La Vaguada.
En este servicio a demanda, los usuarios podrán planificar su viaje reservando la hora de salida o especificando la hora de llegada al destino, todo a través de una aplicación móvil.
Se podrá hacer la reserva hasta con 24 horas previas a la petición del servicio a través de la app Smart Bus Madrid, que se podrán descargar los madrileños a partir del próximo día 18.
La aplicación localizará al usuario que lo pide en el mapa y señalará la parada más cercana como punto de recogida. Un nuevo servicio que busca mejorar la situación actual de los vecinos.
Hay algunas líneas que se quedan muy cortas y hay que esperar mucho, mucho, mucho. Sí. Aunque no sea fin de semana, te tiras la vida esperándolo. Sí.
unos cambios que los vecinos agradecen.
Va a ser, vamos, yo creo que positivo y lo que sea todo transporte público para que la gente se pueda trasladar de un lado a otro, esto está bien.
Podrían ponerlo para todos los barrios, así nos facilitamos las cosas.
Este innovador servicio estará incluido en la tarjeta de transporte público personal y no precisará de un cargo extra.
Novedades también para los puntos limpios de la capital. Esta semana entra en vigor el nuevo contrato que incluye que en los puntos limpios fijos se puedan intercambiar objetos voluminosos y eléctricos a través del servicio REMAD, que actualmente está enfocado en artículos pequeños. Se incrementan además los puntos limpios de proximidad, que pasan de 70 a 95. Más cosas. El grupo Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el cambio de denominación de la Avenida de la Memoria, previamente conocida como la del Arco de la Victoria y que ahora se llamará Avenida de la Concordia. Así se aprobó en un pleno extraordinario de la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca el pasado jueves. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
La denominación Avenida de la Memoria es una denominación que reconoce y recoge lo que le ha pasado a esta ciudad y trata de cerrar esas heridas poniendo la memoria en el centro, porque hay que recordárselo al señor Fanjul: sin memoria no hay concordia, la concordia no se impone. Así que vamos a pelearlo en los tribunales, también por supuesto en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, porque creemos que lo que se ha cometido es una irregularidad.
Comenzamos el repaso de la actualidad de los municipios en Móstoles, que llevará a pleno los presupuestos para 2025, que ascienden a más de 200 millones de euros, de los que destacan los 12 millones de euros en inversión. Cristina Espina.
Sí, hoy han presentado las cuentas que su alcalde Manuel Bautista ha definido como expansivas, razonables, objetivas y con el único fin de mejorar la vida de la gente.
Caracterizados por importantes inversiones para la ciudad. Las partidas de seguridad, emergencias y medio ambiente con un 31,35%, y la de urbanismo, vivienda, patrimonio, mantenimiento y patrimonio con un 22,66% son las partidas más cuantiosas en este presupuesto.
En este ejercicio además se iniciarán las obras del Centro Sociocultural Caleidoscopio y la construcción de un centro de mayores y se llevará a cabo la necesaria remodelación del Puente del Soto. A todo ello se suman los trabajos en pistas, vestuarios y gradas del Polideportivo Andrés Torrejón y la construcción de un nuevo pabellón en el Pau 4. En cuanto a las diversas actuaciones que se llevarán a cabo en la ciudad, se pondrá a disposición suelo y se agilizarán los trámites para la construcción de vivienda con un porcentaje destinado a vivienda protegida y se impulsará también la mejora en movilidad.
En lo tocante al desarrollo de suelo, en los próximos años prevemos que estos desarrollos supongan más de 7.000 viviendas para la ciudad. Además, algo muy importante en el ámbito del desarrollo industrial, estamos impulsando 2 millones de metros cuadrados destinados a este fin. En 2025, además, vamos a acometer el desdoblamiento de la calle Simón Hernández hasta conectar con la carretera Fuenlabrada.
Además, otra cuestión a resaltar es que se recuperarán los presupuestos participativos dotados de 1,5 millones de euros. Unas cuentas que tienen ya el visto bueno de la Junta de Gobierno local y que se prevé llevar a pleno para su aprobación el próximo 27 de diciembre.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha contratado a dos detectives que vigilarán a los vecinos para pillar infragante quienes abandonen en la calle sus residuos o los excrementos de sus perros. Patricia Cristóbal.
Sí, en Colmenar Viejo se han cansado de tener que ir caminando por la calle sorteando excrementos de perros o basuras mal tiradas por culpa de unos pocos vecinos incívicos que no recogen sus residuos. Y para acabar con esta situación, el ayuntamiento ha contratado a dos detectives que van a pasear por las calles de paisano tratando de pillar infraganti a los infractores. Lo harán coordinados con la policía para poder imponer las multas necesarias. Jesús Mansilla, concejal de Medio Ambiente.
Se han contratado dos detectives que van a estar apoyados por la policía local. Ellos van a ir de incógnito, van a grabar y van a ver los actos incívicos y en el mismo momento llamarán a la policía local, que habrá una patrulla cerca con ellos, están coordinados y se acercarán a la persona en cuestión a tramitar el proceso sancionador.
Apunta el concejal que la campaña se centrará especialmente en espacios públicos, sobre todo en colegios, donde la situación es especialmente insalubre.
Es el gran problema que ahora mismo tenemos. Son múltiples las quejas en los colegios, que cuando llegan los niños al cole tienen que ir sorteando excrementos de animales. El personal de limpieza va a las 7 de la mañana a dejarlo limpio y cuando llegan los niños al cole vuelve a estar otra vez lleno de excrementos de perro. No se debe tolerar y creo que debemos de hacer todos un ejercicio de concienciación.
El concejal apunta que en 2014 ya se desarrolló una campaña similar que fue muy productiva, dice, porque sirvió para que los vecinos presionados por las posibles multas recogiesen los excrementos en mayor medida.
En Las Rozas varios restaurantes ofrecen desde este fin de semana mesas desconectadas para a concienciar sobre los riesgos del abuso de los teléfonos móviles y recuperar la conexión, pero entre los comensales. Marcos Yebra.
Se trata de un proyecto piloto para concienciar sobre los riesgos de la hiperconexión y el exceso de horas de pantalla para la salud mental, en el que de momento participan 6 restaurantes roceños que ya cuentan con unas fundas inhibidoras con cierre para depositar el teléfono móvil mientras disfrutamos de la comida y sobre todo de la compañía. Gloria Fernández, concejal de Educación y Cultura.
Hemos repartido unas fundas inhibidoras de frecuencias para así poder facilitar a los usuarios que quieran disfrutar de una comida, de una cena sin interrupciones, recuperar un poco esa relación humana que tanto necesitamos y que favorece nuestra salud mental.
Este offline club, que se extenderá a otros locales de restauración y otros sectores, ha contado en su primer fin de semana con una gran aceptación, aunque a algunos les cuesta desprenderse de su teléfono. Nos lo cuenta Matías Pane, responsable de Amore Gastrobar.
Cuando los comensales llegan, se les hace la propuesta de dejar los teléfonos móviles. Si vienen parejas, pues es más fácil que accedan, gente adulta también. Los jóvenes que quedan mirando así como diciendo, ¿pero qué me está contando?
Otros locales como Spanish, Los Amigos o Lúdico también forman parte de este proyecto pionero dentro del plan de salud mental de Las Rozas, que además incluye un proyecto de taquillas para móviles en institutos o el proyecto B, un espacio de sociabilización para que los jóvenes compartan sus inquietudes entre iguales.
Si han paseado recientemente por el centro de Madrid, seguro que lo han notado. La Gran Vía ha alcanzado un nuevo récord de afluencia. Durante los fines de semana del Black Friday y el Puente de la Constitución, más de 1.400.000 personas recorrieron esta emblemática calle madrileña. Así lo celebra Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento.
Por esa calle, durante esos días, transitaron cerca de 1.400.000 personas, en concreto 1.393.000 personas. El día que más transeúntes se registraron fue el día 7 de diciembre, alcanzando los 257.000 peatones. Hay que recordar que en un día normal, la palabra Gran Vía, caminan en torno a 140.000-150.000 personas. Por tanto, unas cifras récord que han superado notablemente los aforos y los peatones y los visitantes en la Gran Vía respecto a los últimos años.
Más afluencia en las calles y también en las carreteras, donde la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha a partir de hoy una campaña especial de vigilancia y sensibilización para evitar el consumo de alcohol y drogas al volante. Estará activa hasta el próximo 22 de diciembre, Gonzalo Buch.
La campaña que ha presentado a los medios el jefe de tráfico de la Guardia Civil en Madrid, José Antonio Malabé, contempla controles de alcohol y drogas a cualquier hora del día y en cualquier vía.
Fechas como estas hay más desplazamientos, hay más comidas, más cenas, más celebraciones y ese es el motivo por el que se intensifican este tipo de controles. Obviamente estos controles se realizan durante todo el año, durante todos los días del año, pero en fechas como estas pues se intensifican. De ahí la campaña que comienza hoy.
Una campaña que los conductores agradecen.
Está muy bien porque hay muchas vacaciones, la gente sale más, bebe más.
En todas las fechas. O sea, no ahora en estas fechas porque sean estas fechas, sino en todo el año.
Mejor todavía. Vamos, tendrían que ser siempre, para evitar que vayan bebidos, claro.
¿Por qué tráfico avisa sobre el problema?
El alcohol y las drogas es uno de los principales factores de siniestralidad que están presentes en los siniestros graves, sobre todo. Serán positivos en cualquier franja horaria del día. Las multas a las que se enfrentan pues pueden alcanzar hasta los 1.000 euros. Depende de la tasa que arrojen, hasta los 1.000 euros. Y en el caso de las drogas, siempre va a ser de 1.000 euros.
En las últimas campañas realizadas en torno a las fechas navideñas, entre 300 y 400 conductores dieron positivo, por lo que la DGT llama a la responsabilidad ciudadana en las carreteras españolas.
Ya saben, al volante, sin alcohol y drogas y en casa, toca tener en cuenta ciertas recomendaciones si queremos evitar incidentes, Raquel Ruiz.
Primer consejo que nos puede salvar de una multa, nos lo recuerda Andrés Martín, jefe de unidad de agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Está prohibido arrancar musgo, ramas de acebo o cortezas de los árboles.
Son especies protegidas que hay que proteger y que cuidar. Hacerlo supone una infracción a la normativa medioambiental y puede suponer sanciones de importe elevado. Siempre podemos tirar de recursos alternativos para decorar nuestras casas, como pueden ser piñas, cortezas o líquenes, que sí que podemos utilizar.
Salvados de la multa, ahora toca reunir todas las precauciones posibles para evitar los riesgos que pueden originar las luces navideñas. Lo más importante es que incorporen el certificado de calidad europeo, pero no está de más tener en cuenta otros consejos que nos facilitan los bomberos de la comunidad.
El árbol puede ser natural, con lo cual con el tiempo puede secarse y debemos asegurarnos de que se mantiene húmedo. Si es un árbol artificial, si es por ejemplo un material como el PVC, solo arde mientras se mantiene la llama aplicada. Al retirar la llama se autoextingue. por lo cual debemos asegurarnos de que está certificado y no propaga la llama.
Hemos evitado también riesgos de incendios y ahora toca evitar posibles estafas. Guardia Civil pide precaución con las etiquetas de los paquetes que nos llegan a casa y que luego reciclamos.
Ten en cuenta que puede ser víctima de una suplantación de identidad. Sencillo truco para no ponérselo tan fácil a los malos. Tenemos gel hidroalcohólico, lo echamos en la pegatina, en la etiqueta y damos ahí para borrar todos nuestros datos. ¿Ah? Mucho más fácil aún. Destruimos siempre destrucción antes de reciclar.
Son consejos para pasar unas felices fiestas y sin sobresaltos.
Ha llegado ya el momento de desvelar cuál es el mejor roscón de este año. El ganador del séptimo campeonato del mejor roscón de Reyes artesanal de Madrid. El acto se ha celebrado en la Casa de Panadería, situada en la Plaza Mayor. El mejor de los 10 roscones finalistas, quien ha triunfado, Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Sé que todos tenéis ganas de conocer al vencedor, pero antes, como si esto fuera la televisión, vamos a poner un cebo. Para dar el nombre del ganador hay que llamar antes al presidente del jurado.
¡Paco!
And the winner is...
¡La duquesita!
Gael, todavía en caliente, hace un minuto que lo has sabido. Chef ganador, ¿cómo te sientes?
Muy emocionado y muy agradecido.
¿Cómo es el roscón? ¿Qué ingredientes y cómo lo has elaborado?
Pues nuestro roscón parte de un brioche y lleva agua de azúcar de Tena, de la mejor calidad, mantequilla francesa de la mejor calidad y sobre todo muchos cítricos. Es muy importante la naranja, la mandarina, la lima, el limón. Tiene que tener mucho sabor a cítrico.
Vas a tener que trabajar 28 horas al día, ¿no?
Sí, sí, ya no sabemos a veces si esto es un pésame o una enhorabuena.
Alejandro García, de Umico B, que el año pasado gran aplauso para ti. ¿Cómo es de ganador a jurado?
Pues la verdad es que visto el día de hoy es un cambio muy grande, porque la verdad es que los nervios el año pasado eran muchos y ahora estamos más tranquilos.
¿Os cambió la vida hace un año?
Nos cambió la vida totalmente. La verdad es que este concurso te cambia la vida, te cambia las ventas, el reconocimiento que tiene la gente sobre ti y cómo te ve el público.
Estela Gutiérrez, reina de la repostería, ¿qué habéis juzgado hoy aquí?
La apariencia, el aroma, el alveolo, la textura y el sabor.
Ha llegado el momento de tumbar la leyenda urbana de los reporteros azucarados. Compañera de Radio Nacional de España, esta es una cobertura dura porque en la redacción siempre dicen: ¿habéis probado todos azúcar? ¡Qué suerte! Ni una cata, habitualmente ni una.
Nada, normalmente ni probarlo. Se piensan que siempre estamos comiendo los periodistas y en otros casos bebiendo, pero en este caso del roscón rara vez probamos un trocito.
Ha quedado bastante claro, así que nos vamos a comer a casa, que aquí no hemos probado bocado. Hasta luego.
Ni allí ni aquí hemos probado bocado. Hacemos nosotros ahora una breve pausa y enseguida volvemos con la declaración de Aldama en el Supremo y con otras noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
4.437. ¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El Festival de las Estrellas te trae a Cantajuego, Ana Mena, Miguel Costas, Ariza, Andrea Motis, Andrés Suárez, Petit Pop, Rebelde 79, homenaje a Pablo Milanés, El Niño de la Hipoteca, Great Straits, la Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez, Juan Valderrama. Festival de las Estrellas, todas tus estrellas están aquí. Más información en festivalestrellas.com.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Víctor de Aldama vuelve a centrar la actualidad este lunes. El nexo corruptor de la trama, según la UCO, ya declaró de manera voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional, pero esta ha sido su primera vez ante el Supremo. Una declaración que ha durado más de 3 horas. A la salida, Aldama no ha querido responder a las preguntas de la prensa, pero ante el juez sí ha contestado. Ha apuntado al cobro de comisiones por parte de Ábalos, pero sobre todo por parte de Koldo García Lupe Ortiz, que más ha trascendido de su declaración.
Víctor de Aldama ha venido al Supremo con una carpeta de documentación. Fuentes presentes en esa comparecencia explican a Telemadrid que el considerado nexo corruptor del caso ha aportado fotocopias de conversaciones con Koldo García, el que fuera asesor del exministro Ábalos, conversaciones en las que hablaban sobre la adjudicación supuestamente irregular de obra pública. Aldama ha tratado de desmontar la versión ofrecida por Ábalos, insistiendo en el cobro de comisiones ilegales. Se ha vuelto a referir a ese piso en Castellana por valor de casi 2 millones de euros. Se firmó el contrato para que ese piso se quedara en garantía para Ábalos a cambio de adjudicar obras públicas, cobrando mordidas por hacerlo. También nos cuentan esas fuentes que ha hablado Víctor de Aldama de la reunión entre la hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribero, en la que también estaba la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en la que se habló de la España vaciada, y ha reiterado, ha insistido en que Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, cobró una comisión ilegal de 15.000 euros. Como decimos, ha vuelto a cargar contra Ábalos, pero sobre todo contra quien fue su mano derecha, Koldo García, que es el siguiente citado aquí en el Tribunal Supremo. Vendrá mañana a declarar a las 10.
Semana especialmente intensa en los tribunales, con las declaraciones de Aldama, Koldo García mañana y la esposa del presidente, Begoña Gómez, el miércoles. El gobierno mantiene aparentemente la calma, mientras su socio en el Ejecutivo, Sumar, considera que Aldama solo aspira a salvarse, pero admite que es un problema sobre todo para el PSOE, Luis Mínguez.
Ante todo, mucha calma sigue siendo, parafraseando a Siniestro Total, la posición oficial en el gobierno y el PSOE ante la declaración hoy del conseguidor de la trama Koldo, que coincide con la divulgación en el Confidencial de una foto en la que de Aldama aparece sentado junto a José Luis Ábalos en la sede de Ferraz durante una reunión en 2019 con representantes de la oposición venezolana. El ministro Óscar Puente se muestra prudente a la hora de valorar ese testimonio gráfico. Su colega en el Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, pide dejar trabajar a la justicia.
Que anduvo por ahí es evidente. ¿Para qué o qué es lo que este señor aportó o qué es lo que hizo? Pues eso es lo que está por determinar, ¿no? Eso es lo que está por determinar.
Ninguna preocupación, y que la justicia haga el trabajo que tenga que hacer. Las personas que tienen que dar cuenta con la justicia, igual.
Sumar echa un capote a su socio de gobierno y valora que Aldama solo intenta salvarse esparciendo fango, aunque en todo caso no es problema nuestro, comenta Lara Hernández, secretaria de organización.
Sabemos que ahora el proceso está judicializado, pero también está politizado por la derecha, y en este caso Aldama parece, no parece, digamos, que busque de alguna manera ayudar a la justicia, sino salvarse con maniobras de distracción. Y parece ser, habrá que ver cómo van evolucionando los acontecimientos, sin mucha base aportada al juez. Pero en este caso, y en cualquier caso, es el Partido Socialista, entendemos, quien debe dar explicaciones al respecto.
Vox ya no puede ejercer en solitario la acusación particular en el caso Koldo, que el magistrado instructor del Supremo ha ordenado que coordine, como al resto, la que ejerce el Partido Popular. Esperan los de Abascal que los abogados del PP estén a la altura. Marta Castro, coordinadora jurídica de Vox.
Y esperemos también que el PP, haciendo como Vox, siga la misma estrategia que hemos seguido en todos estos, que no es otra que investigar hasta el final.
Por otra parte, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido hoy a la mujer que dijo que había entregado 90.000 euros en la sede del PSOE, aunque esta detención se inscribe, como otras tres que se han practicado esta jornada, en la investigación sobre el llamado caso Hidrocarburos, por el que se encontraba en prisión Víctor de Aldama.
Acabamos de conocer que el PSOE va a iniciar acciones judiciales contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por las declaraciones que ha hecho hoy, afirmando que la foto de Víctor de Aldama en la sede del PSOE demuestra su estrecha relación con este partido, y acusa a Pedro Sánchez de ser el número uno de una trama de corrupción organizada. El PSOE afirma que Almeida se ha convertido en portavoz de las injurias y calumnias de Aldama. Estas son las manifestaciones que ha hecho el alcalde.
Es ridículo pensar que toda la culpa de esto la tiene un señor que empezó de portero de un local de Alterne y que fue ascendiendo y medrando gracias a Pedro Sánchez, sino que esto obedece a una estructura vertical, piramidal, en la que el número uno era conocedor de absolutamente todo.
Alberto Núñez Feijóo ha reunido hoy al Comité Ejecutivo Nacional de su partido. Ante sus varones, el líder popular ha cargado contra Sánchez por la semana judicial que debe afrontar, por señalar a los jueces y por desenterrar de nuevo a Franco, Flor Carazo.
El presidente del Partido Popular en su balance del año ve a un gobierno desesperado por las exigencias de los independentistas y los casos de corrupción.
Es la desesperación de un gobierno que deambula a la espera de lo que mande Puigdemont, de lo que mande Junqueras y de lo que cante Aldama.
Para Alberto Núñez Feijóo estamos en la semana fantástica de la corrupción y ante un carrusel judicial. Recrimina a Sánchez su señalamiento a los jueces.
Con su partido, su gobierno y su entorno desfilando por los tribunales, aún se permite el lujo de arremeter contra los jueces. Le he dado vueltas a esto. Y no sé, pero a ver si está anticipando la defensa ante nuevos problemas. A ver si el que tiene información es él.
El líder de los populares también censura que la estrategia del gobierno sea desenterrar a Franco.
Pueden desenterrar a Franco 100 veces y pueden actuar como nostálgicos del enfrentamiento entre españoles. Ellos a la España con Franco porque ya son tan pasado como él y nosotros a la España sin Sánchez, que es la España con futuro.
Feijóo vuelve a pedir elecciones porque asegura hay una España que quiere un cambio en este país.
Para la presidenta regional Díaz Ayuso, el gobierno de Pedro Sánchez podría indultar a varios imputados para que el caso no llegue más arriba.
Pues yo solo sé que se van a ir protegiendo entre ellos, no les quepa la menor duda. Es más, por algo está aforado el señor Ábalos. Expulsado, pero aforado. Así que, ¿qué puede salir mal? Y aunque fuera después imputado o condenado el que sea, como está de moda indultar y condonar deudas y condonar delitos, pues habrá que ver en qué termina todo esto.
Isabel Díaz Ayuso también se ha referido a una noticia que hemos conocido esta misma mañana. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda que presentó su pareja sentimental, Alberto González Amador, contra la vicepresidenta María Jesús Montero por intromisión ilegítima en su honor.
¿Cómo puede la vicepresidenta del Gobierno y la responsable de Hacienda filtrar o estar detrás de posibles filtraciones de datos particulares de ningún ciudadano? Este ciudadano se está defendiendo solo ante todos los poderes del Estado que se han organizado en una operación para intentar destruirme a mí. Yo creo que donde el Gobierno intenta echar tierra están siempre saliendo flores y creo que es un camino por el que les va profundamente mal.
Repasamos otras noticias con Carmen Pizarroso. Igualdad afirma que la gran mayoría de centros de violencia sexual abrirán este mes.
En las comunidades y ciudades autónomas estarán operativos a fecha 31 de diciembre, como manda la Unión Europea. Los que no puedan hacerlo entrarán en el margen del 5% de incumplimiento que permite Europa para los proyectos financiados con los fondos Next Generation. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, alerta de los repuntes de violencia machista durante la Navidad, una fecha especialmente delicada.
Los entornos no se confíen. Son fechas complejas donde los manipuladores, los machistas, generalmente pueden utilizar la idea de familia o la idea de la Navidad para engañar. Que no se confíen, por favor. Es una obligación de todos y de todas mantener a las mujeres a salvo.
La compraventa de viviendas se dispara un 51% en octubre y suma el mayor dato en 17 años y medio.
Se contabilizaron 69.418 operaciones. Con esta nueva y fuerte subida, las compraventas se anotan un aumento del 7,5% en los 10 primeros meses del año, animadas por las sucesivas bajadas de los tipos de interés.
Y el Constitucional abre la puerta a que los funcionarios puedan recuperar todas las pagas extra desde 2010.
El Tribunal admite un recurso de amparo presentado por CESIF contra la decisión de la Mesa del Congreso de no tramitar una iniciativa legislativa popular del sindicato para que los empleados públicos recuperen íntegras las pagas extra desde 2010. Esto supone unos 30.000 millones de euros. 2 millones de personas en todas las administraciones han perdido el 20% del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Momento para el repaso de los planes culturales y les hablamos del de la Fundación Amas, que ha puesto en marcha una exposición de 30 obras llamado La mano de la vida. El escultor se ha rodeado de artistas muy especiales, Carlos Sánchez Blas.
En los próximos dos minutos de radio vamos a hablar mucho de manos.
Bueno, la mano de la vida yo creo que en general es algo que cada uno puede hacer, ayudar al prójimo en lo que quiera. Y entonces esa mano que tendemos, que la podemos tender de mil maneras, de hacernos reflexionar sobre la mano que podemos, la mano que ayuda, la mano que tender una mano, ayudar al prójimo.
Es la voz de Felipao, conocido escultor que ha trabajado junto a personas con discapacidad intelectual para crear 30 manos, 30 esculturas decoradas cada una de diferente manera.
Yo me llamo Elena y una de las obras le he puesto en motas y a otra lunares.
Yo me llamo Mariana y lo he llamado arcoíris.
Yo soy Luis, tengo los cuadros con un círculo y la mano igual.
La escultura la he hecho yo y luego cada uno de ellos la ha intervenido de la manera que, ellos han querido, que hiciese cada uno lo que quisiese. Han hecho unas manos preciosas, súper bonito. Sí, me encanta trabajar con ellos y son muy especiales. Los precios son razonables, estamos en torno a 300, entre 300 y 400 y luego lo que cada uno quiera aportar, es decir, ese es el precio mínimo de salida.
Yo he pintado con base de amarillo, con los cuadros, con coloraditos. Me he fijado en mis cuadros, también lo he hecho de colores, de coloraditos. Y es la primera vez que yo he pintado una mano.
¿Y cómo te sientes? Genial, ¿no?
Vamos, genial.
Pues a mí me ha gustado bastante porque ha sido una experiencia única. Pues soy muy emocionada.
Y espero que la gente lo pueda comprar. Yo me siento muy orgulloso de mí mismo. Trabajando con Felipao es mi mayor sueño que he tenido siempre.
Que lo vea, que lo compre y que le guste.
Qué mejor escenario para acoger la exposición que el lugar donde todo se trabaja a mano, la Real Fábrica de Tapices. Su director es Alejandro Klecker de Lizalde.
Vengan aquí, visiten, vean las manos, vean la creatividad que han tenido estos artistas aficionados y que yo creo que han enriquecido la obra de Felipao de una manera muy creativa y muy colorista.
Se puede visitar y se pueden comprar las manos desde mañana y hasta el día 7 de enero.
Y vamos con más propuestas que nos trae Isabel García Regadera.
Hoy vamos a comenzar nuestras recomendaciones culturales y de ocio con una película y una serie, El 47 y Querer. Las dos han hecho pleno en el 30º aniversario de los premios Forqué entregados este fin de semana.
Necesitamos una línea de autobús que llegue a Torrevaro. Y la vamos a conseguir.
El 47 ha sido elegida como mejor película, distinción a la que sumó la de cine y educación en valores. Y en cuanto a series, Querer se llevó el galardón principal y los de mejor interpretación han sido para sus protagonistas, Nagore Aramburu y Pedro Casablanc.
Nunca le hice ni le haré daño a mi familia.
¿A ti qué te pasa? Que no tienes ninguna duda, tú.
O sea, igual lo que es aceptable para tu padre, pues no lo es para tu madre.
Me he pasado 30 años fingiendo.
No hay nada más doloroso que sentir que los tuyos no te protegen.
No es fácil aceptar que tu marido te maltrata.
En el Teatro Lara todavía podemos ver esta semana, concretamente este miércoles, Hijos de los 90. La obra es un homenaje a esa generación, a la cultura con la que creció y a la libertad que no quiere perder. Andrea Hermoso es parte del reparto.
Precisamente el motor de nuestra vida creo que son nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestro proyecto de vida, como que tenemos muchas ganas de vivir, de experimentar, de viajar, de conocer y de luchar por lo que realmente somos y lo que realmente queremos hacer con nuestra vida.
A pesar de todo, de tantos problemas, de tanto conflicto, de tanta condena.
Hoy lunes 16 de diciembre, Mocedades da la bienvenida a la Navidad en el Teatro Calderón. Lo hace 32 años después de su último concierto en esta histórica sala. Parte de los beneficios del concierto de esta noche se destinarán a los afectados por la Dana. Entre otros temas, interpretarán este villancico que suena de fondo. A pesar de todo, feliz Navidad, que es todo un canto a la esperanza. Javier Garay es el último que queda en el grupo de los 6 de Eurovisión 73.
Os cantaremos todo el repertorio que tenemos recopilado de tanto tiempo y que hemos ido grabando
estará el vendedor, tómame o déjame, le llamaban loca, ¿dónde estás corazón, amor de hombre, eres tú? En fin, todo el repertorio y alguna sorpresita más. Cantaremos también el villancico o canción de Navidad que hemos grabado, que se titula A pesar de todo, Feliz Navidad. Y habrá alguna otra sorpresita también que estamos preparando para que disfrutéis.
Y con música nos vamos a ir con otro concierto, este para dentro de unos días, pero para el que ya no quedan entradas. Todas las localidades están ya vendidas para el nuevo show de uno de los grupos más emblemáticos de la historia del pop español, Los Secretos, Caminando sobre el Tiempo. Gracias por elegirme. El próximo 27 de diciembre en el Within Center vamos a tener una cita muy especial porque se va a convertir en un gran teatro para la ocasión, en un concierto que va a servir además de broche final para la gira 2024 de Los Secretos, una gira en la que ya han realizado más de 80 conciertos.
Hasta aquí llegamos, se quedan ya con Madrid Trabaja, pasen una feliz tarde.